queridos hermanos, estos días no pega mucho, pero estoy escribiendo un Vía Crucis. Esta mañana estaba con la décima estación. Digo no pega mucho porque estamos en Adviento. Pero bueno, me ha cogido así. Esta mañana estaba con la décima estación, que según el Vía Crucis de Juan Pablo II, pues es la crucifixión del Señor. Y entonces pues yo me hacía la siguiente pregunta: ¿de cuántas formas se puede enfocar la crucifixión del Señor? Y veía que hay varias. Por ejemplo, pues desde los sentimientos, con mucho sentimiento, con mucho humanismo, con mucha conmoción interior. Otra forma es culturalmente. Tenemos una cultura, sobre todo aquí en España, muy clara, de Semanas Santas, de pasos, de todo esto, ¿no? Y bueno, pues puede asistir uno a las procesiones de Semana Santa, puede uno hacer un Vía Crucis culturalmente, y vale. Pero yo me hacía la pregunta: ¿estos Vía Crucis nos salvan? ¿Son salvíficos? ¿O cómo puedo yo enfocar el Vía Crucis, la pasión y muerte de Jesucristo, o el nacimiento de Jesucristo? Y ya enganchamos, si queréis, con el Adviento. ¿Cómo puedo yo enfocarlo que no sea ni sentimental, ni culturalmente, ni racionalmente, ni de cualquier otra forma humana que se pueda abordar? Pues para que sea salvífico se necesita tener fe, que no se da por supuesta, así por las buenas. Dice, bueno, pero es que la fe se da por supuesta. No, no se da por supuesta. Precisamente la fe es mucho, mucho más difícil. Yo hablaba un día con un chico de esto que os estoy contando ahora. Decía, es que la pasión y muerte de Jesucristo yo no necesito creer en ella. Digo, pero ¿por qué no? Porque es un hecho histórico. Y está en libros y está en mil sitios. Por lo tanto, ya tenemos una historia clara, yo no necesito creer. Pero es que si solo lo miras desde la historia, este hecho no te salva. No lo experimentas, no sientes vibración de salvación. No sientes vibración interior. Se necesita esa otra dimensión, que es la dimensión de la fe. Creer en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo desde la fe. ¿Y qué incluye la fe? Vibración interior. ¿Y quién da la vibración interior? El Espíritu Santo. La fe es una cosa del Espíritu Santo. Por eso en la renovación carismática que se cultiva tanto una experiencia profunda del Espíritu Santo, se cultiva también una experiencia de fe. ¿Para renovación? ¿De qué? Pues de todas estas cosas. Renovación de un Vía Crucis, renovación de la Navidad, renovación de mi vida, renovación de la tuya, renovación de todas las cosas, para que nosotros vivamos un cristianismo desde el Espíritu, es decir, desde la fe. No desde algo puramente cultural o algo puramente sentimental o racional, como se puede vivir. Una cosa no estorba a la otra. Si hay fe, échale toda la cultura que quieras y échale todo el sentimiento que quieras. Si hay fe, pero al revés no. Si hay mucho sentimiento y mucha cultura y mucha pompa y muchas flores y mucha procesión y mucho, pero no hay vibración del Espíritu Santo, no estás en la onda. No eres salvo. por lo menos no lo experimentas. En la palabra de Dios tenemos claramente en San Pablo, en San Pedro, en San Juan, sabemos que somos hijos de Dios porque tenemos su Espíritu. San Pablo nos dice muchas veces que el Espíritu son las arras de la salvación. Es decir, el experimentar el Espíritu Santo es entrar en una dimensión, no solamente de gracia, sino de vivencia, en la cual sencillamente pues tú crees. Algunas veces cuando rezamos el credo, uno dice, creo en la Iglesia Católica. Creo en la parroquia de San Martín de Porres de Móstoles. Creo en esta comunidad. Pero hay que creer en esta comunidad. Pero si nos reunimos todos los domingos, ¿tengo que creer en ella? Si no crees en la comunidad parroquial, en el cuerpo de Cristo, que esto significa, el venir a misa no es salvífico para ti, ni el estar en la parroquia no es salvífico. ¿Por qué? Porque solo salva la fe, porque hay que entrar en lo sobrenatural, en la fe. La única vía para entrar en la sobrevivencia, en lo sobrenatural, es la fe. Creo en la Iglesia. Y una persona que cree en la Iglesia porque se lo ilumina el Espíritu Santo, Espíritu de revelación, evidentemente vive la Iglesia desde la fe. Y entonces le importa un bledo de que anden diciendo los periódicos de que si en la Iglesia sucede esto, basta. Pero si a mí, para mí la Iglesia no es sociología, sino es un grupo de personas. Yo no puedo juzgar a la Iglesia porque un grupo de personas que son la Iglesia se comporten mal, si es un objeto de fe. Y el objeto de fe me lo da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me dice, cree en esto, cree en la santidad de esto, pero si estoy yo viendo todo lo contrario, cree. Porque si no crees, tú lo único que vas a hacer es juzgar a la Iglesia de arriba abajo, porque lo juzgas desde el sentimiento, desde la razón y desde la cultura o el comportamiento o la moral o lo que te dé la gana. Pero la Iglesia es salvífica para ti cuando crees en contra de todo lo que ves, en contra de o a favor, porque no siempre la Iglesia es tan mala, tan prostituta como parecen decir. Pero bueno, no hace falta que la Iglesia sea buena para creer en ella, porque yo creo con otra luz, creo con otra dimensión. Yo creo en la Iglesia, y que la Iglesia es santa, católica, apostólica, que la Iglesia es la obra de Jesucristo, y que mi corazón queda limpio si creo, no si veo. Mi corazón no queda limpio si veo que todos nosotros nos comportamos fenomenalmente, con eso no se limpia el corazón. Por muy bien que nos comportemos todos y digamos qué maravillosos somos, eso no hace la Iglesia. No hace la Iglesia que todos cumplamos todos los mandamientos a la perfección, eso no hace la Iglesia. Tampoco destruye la Iglesia que algunos no lo cumplan. Ahora están con el rollo de que nunca paran. Me decía ayer un señor, ¿y qué piensas de los curas estos pederastas de Irlanda? 120 y tantos curas. ¿Tú qué piensas? Me decía a mí, digo, oye, y tú criticas a esos curas, ¿verdad? Dice, sí, sí los critico yo. ¿Y por qué no te fijas en mí? Yo nunca he hecho eso. Y de todos los curas que conozco, que son montones, ninguno ha hecho eso. Y te podía presentar miles y miles y miles de curas que nunca han hecho eso. ¿Qué tienes tú ahí de envenenado que solo te fijas en esos? Y te regodeas además. Fíjate en mí. Bueno, Se me ocurrió decirle eso. Yo es que nunca he hecho, fíjate en mí. Cree en la iglesia por mí, porque yo nunca he hecho eso, hombre. Y ya llevo 50 años de cura, voy a cumplirlo dentro de 4 meses. ¿No crees en mí? Pues no, mire usted. Ni creyendo en mí, vamos, quiero decir, ni aceptándome a mí, ni criticando a esos otros curas, se construye o se destruye la iglesia. Es una cuestión de fe. Y eso es lo que construye la iglesia. Figúrate qué bonito. La iglesia está al amparo de nuestros comportamientos y siempre estamos diciendo, si es otra dimensión, es otra cosa. Y si no tienes al Espíritu Santo que ilumina y actúa dentro de ti, pues tú no creces salvíficamente, porque el crecimiento salvífico procede mediante la fe sobrenatural, que es una experiencia viva interior de confianza profunda que es derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Esta dimensión de fe, esta dimensión de sobrenatural, el cristiano lo tiene que vivir mucho. Y lo tenemos que vivir sencillamente, pues porque si nosotros vivimos la fe desde estas otras coordenadas de sentimiento o de razón o de todo esto, somos capaces de hasta ponernos a discutir sobre los curas de Irlanda. Pero no discutas de eso, hombre. No discutas los curas de Irlanda. Pero los de Irlanda y los de Móstoles cualquier día hacen eso y cualquier otra cosa y no tienen nada que ver con la iglesia. Ni su comportamiento. Aquí estamos en otra onda. Estamos en otra dimensión. Y el Espíritu Santo no se deja caer nunca en la trampa de nuestros pensamientos y de nuestras cosas. Por eso, pues, ahora viene la Navidad. Bueno, pues qué bonita, ¿verdad? Cuánta cosa, qué maravilla. No sé, desde el árbol, desde el villancico, desde el pesebre, desde el Belén, desde la alegría que... Yo os conté que había visto el día siguiente que me operaran, aquella noche casi me muero, y yo notaba que estaba así como muy flácido, muy flácido, muy flácido, y yo notaba que no tenía ni sangre, ni tensión, ni nada de eso, porque me lo decían. Un movimiento así hacia la izquierda y me hubiera quedado muerto. Pero no aproveché la ocasión. Y no me morí, porque me resistió el corazón. No me morí. Y al día siguiente me daba un poco rabia y decía, ¡jo! ¿Cómo he desaprovechado? El problema le quedaba a los demás. Allí había 8 enfermeras, un médico, mames, no sé cuántos, en la habitación a las 2, a las 3 de la mañana, digo, que se apañen y me recojan. Pero yo ya, pues yo ya estaría fenomenal. Pero estos días, escuchando los villancicos, me entraba a mí como una cosilla por aquí dentro, como una pequeña emoción de villancicos. Y de repente me sale, Señor, te doy gracias porque puedo pasar una Navidad más en esto. Pero una Navidad con mi frío, con mis villancicos, con mis turrones, con mi gente. Una Navidad con todas estas cosas que han configurado tantas Navidades como yo he vivido. Introdúceme más profundamente en la fe sin quitarme todas estas cosas. Porque claro, tampoco es cuestión de morir como iba yo a morir. No, más fe. Yo quiero más fe, porque más fe significa más presencia del Espíritu Santo, más revelación del Espíritu Santo. El vivir el nacimiento de Jesucristo como un hecho salvífico. Tú me salvas, Señor. O mejor dicho, tú. El nacer tú, a mí me salva. Tú eres mi justicia, tú eres mi verdad profunda. Yo te adoro como niño. La palabra adoración es una palabra de fe también. La palabra adoración a este niño es una palabra de fe. Y yo quisiera, pues eso, vivir esa dimensión de fe, porque es una dimensión de salvación. Figuraos, Hoy día la palabra salvación, si no es de fe, nadie cree en ella. Habla tú de salvación a la gente. Para la gente es una palabra totalmente abstracta. ¿Salvación qué dices? ¿Qué significa eso? Porque para la gente la salvación está en el aumento de sueldo, en tener trabajo, en tener esto. Uno se salva si sube para arriba, uno se salva si tiene dinero. La salvación es otra cosa distinta. El concepto de salvación que tiene un cristiano hoy día en el mundo es que ni se estila. No solamente no se estila, es que el mundo no es sensible a este concepto de salvación. Hoy el concepto de salvación o es de fe, de Espíritu Santo, o llámalo de otra forma. Porque nadie quiere ser salvado. Nadie quiere ser salvado. Cada uno quiere por sí mismo espelenchar y progresar y llegar arriba. Pero no, yo quiero el concepto de salvación. Y me encanta el concepto de salvación cristiano. Salvación cristiana significa la alegría y el gozo que te da la esperanza de que no mueres, porque naces y vives y vivirás para siempre. Porque esta vida no se termina en el sepulcro, es una sobrevida. Y esto es de fe, y esto es algo que realmente a mí me llena las entrañas, me conmueve las entrañas y me da una identidad y un sentido mucho más profundo a mi vida que todas las demás salvaciones que uno se puede imaginar. Solo los cristianos hablamos de salvación. Exacto. Exacto. Eso no se lo puede decir a nadie. Sociológicamente hablando, hoy, esta palabra, si vas a un grupo de jóvenes y empiezas a hablar, porque hay que salvarse. Si no tienes fe, hay que salvarse, te dice, pues, ¿qué dice usted? ¿Salvarse de quién? ¿Qué significa eso de salvarse? Pues sí, hay que salvarse. Y eso me alegra a mí profundamente. ¿Y por qué me alegra a mí profundamente cuando me alegra el tema de la salvación y el tema de la esperanza? Pues sencillamente algo estará haciendo en mí el Espíritu Santo para que yo, contracorriente, contracultural, de una forma totalmente contracultural, me goce del concepto de salvación. Me goce de que Jesucristo nace en Belén sencillamente para darme un chute de Espíritu Santo que haga que yo viva con alegría y con gozo la esperanza profunda de la salvación y de la superación de la muerte y de la superación de todas estas cosas. Porque yo el otro día, cuando casi me muero en el hospital por aquello de la hemorragia, yo no abdicaba del concepto de salvación. Yo me hubiera querido morir, pero para vivir. Yo no soy de esos que dicen que... No. Yo no soy de los que me dicen que no desean. Hay personas taradas en este mundo, y sobre todo sexualmente taradas, invertidas o algo de eso, pues que yo lo he oído muchas veces, que lo he oído hasta en el confesionario, es que yo no deseo la otra vida, yo no deseo salvarme. Hay un complejo evidentemente ahí por debajo. Mira que si en el otro mundo nazco igual que en este, pero no vamos a nacer igual que en este. Salvados es un concepto que a mí pues me gusta más que los polvorones. Me gusta, digo que los polvorones porque me llena, me alimenta, me alimenta. No me alimenta, el polvorón está por aquí, no, pero por la boca, por esto, pero mi espíritu, el concepto de salvación me lo alimenta, me lo unge, me lo aceita. Parece que siento el aceite de la salvación. ¿Y quién me puede a mí ungir el concepto de salvación en mi corazón, que desde el momento en que está ungido ya no es concepto? Desde el momento en que la salvación la tienes en el corazón como un gozo y una alegría, ya no es un concepto, ya es una vivencia. Ya es algo vital, algo que te está haciendo vivir y que te da una vida profunda. Pues el Espíritu Santo. ¿Quién va a hacer? No puede ser otro que el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, pues cuando hablamos del Espíritu Santo y cuando hablamos de todas estas cosas, pues demos gracias a Dios de todo corazón, pues porque realmente hay muchísima profundidad vital. Ya no digo intelectual, vital en todo esto. Y vital quiere decir de esperanza, quiere decir de alegría, quiere decir de gozo, quiere decir de los frutos del Espíritu Santo, quiere decir, es otra vida. Mira que si yo no pudiera hablar de esto, si yo no pudiera hablar de estas cosas, si yo no pudiera hablar de la salvación como una experiencia interior vital, gratuita, regalada, porque si yo me la he fabricado no es experiencia de salvación, gratuita, regalada, sobrenatural, de sobrevida, que viene del más allá, que me engancha con la realidad del más allá de mi muerte y que, sencillamente, pues me interesa enormemente. La pasión de Jesucristo, el nacimiento del niño. Sí, Señor, este niño va a nacer y yo quiero experimentar y decir que para mí es un hecho salvífico. Tú, chiquitín, me das un Espíritu Santo, pero además de pequeño, pues fíjate que bueno, un niño no juzga a nadie, no se mete con nadie, no dice que tú eres un tal o un cual. Los niños siempre sonríen. Cuando se le quita la inocencia a un niño pequeño, por un enfado, por cualquier cosa, por un cabreo, por la mala atención que hay en la familia, por tantas cosas, qué crimen. Qué ruptura, qué desgracia, un niño. Pero si el niño no está viviendo todavía en esa dimensión de pecado que estás viviendo tú que eres mayor, congelar la sonrisa de un niño en su cara, de chiquitín, de pocos meses, Dios mío, qué cosa más horrible. Por eso, hermanos, pues demos gracias a Dios de que podemos hablar con palabras que dan vida y que engendran amor, ternura, alegría, gozo, todo a lo que nos lleva el Adviento y la Navidad. Pero toda la ternura y el gozo y todas estas cosas, si no vienen de allá, si no son obra del Espíritu Santo, si no son conceptos salvíficos, es decir, yo tengo alegría, ternura y gozo como experiencia de salvación. Yo no quiero ninguna ternura que no sea experiencia de salvación. Ahora sí, tengo ternura para los niños, para los pobres, para ti y para mí como experiencia de salvación, porque yo he sido amado tiernamente también y entonces yo. Entonces todas las ternuras son buenísimas. Y cuanto más humana, mejor. ¿Por qué? Porque sabes coger al niño, sabes besarlo, sabes quererlo. El niño siente que lo estás amando. No podrá formular que lo estás amando desde Dios, pero algún ángel se lo dirá al oído y al corazón, de que Dios está ahí también. Por eso, pues, vamos a decirle al Señor que nos aumente la fe y nos dé esa fe en la salvación. Y que nos gocemos de sentirnos sobrenaturalmente salvados. No hay otra salvación. Lo demás es cosa humana. Tener mucho más dinero, tener muchas más cosas, pero una experiencia de salvación auténtica es la que procede del don del Espíritu Santo. Gloria al Señor.
Gloria al Señor. Gloria al Señor.